o no será.
Edo ez da izango. Márgenes.
Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak.
Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak.
Subversiones.
Redes.
Anistasuna.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será, el programa sobre feminismos de Alabed Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
Bandera moreak airean.
Kaixo, ono zera edo ez da izango irratizaioan gaude. Gaurko programa Tania eta Bion artean egin dugu. Ni Iriz naiz, ahots berri bat irratizaioan. Bilbon izan ziren ikerketa metodologia feministaren 6. jardunaldien inguruan egin dugu irratizaio hau. Eztabaida gaiak, migrazioa, giza eskubideak eta intersekzionalitatearen inguruan sortutako hausnarketak izan ziren. Aurrera goaz.
Lehertzen ditugu bidean, zure azalean eta nirean. Elkarrekin lehiatzen ikusi nahi gaituzte, baina aurkari izateko ez igintuzten, baina ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea, baino ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea, baino. Objetu desiratu, eder esaneko perfektu, baina deustik ez gara desiradun sujetu. Guk badakigu noren desira den zentroan ipini nahi duguna. Guk badakigu gure desira dela zentroan jarri nahi duguna. Besteen begirada eraiki baldin bagaitu, egin behar duguna da elkarri begiratu. Kolektiboa ez dena alduntzea, ez delako alduntzea. Kolektiboa ez dena alduntzea, ez delako alduntzea. Elkarren antxin iztea izango da mendekua, elkarren lana da elkarri lekua ematea. Elkarren antxin iztea izango da mendekua, eskuz eskua ematen da autoritatea. Osnarketaren gauza, baina utzi dezagun liburuetan hautsa. Gure ohotzetatik ez bada ez da hasiko inoiz irautza. Gure sorkuntzetatik ez bada ez da hasiko inoiz irautza. Gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz irautza. Gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz irautza. Gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz irautza. Gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz irautza.
Nos hemos desplazado hasta Bilbo para participar en la sexta edición de las Jornadas de Metodología de Investigación Feminista y aquí hemos quedado con Gloria Guzmán Orellana. Ella forma parte de GOA y también del comité organizador de las jornadas. Anteriormente también ha estado detrás de la organización de anteriores ediciones y le queremos preguntar por qué es tan importante hacer un encuentro para hablar sobre metodologías de investigación feminista.
Bueno, gracias Iris. Es necesario porque estamos acostumbradas y todavía es el pensamiento hegemónico de la academia, nos enseña a que la investigación ha sido una investigación neutra, que la investigación científica en la que no se moja, la que pretende dar términos rigurosos sin nombrar realidades que generalmente están en los márgenes, y desde GOA y desde el SINREF, que venimos trabajando desde hace años en esto, pues consideramos que es importante porque hay que resituarnos para pensar en otras formas de hacer investigación. Hay que repensar a hacer investigación desde una mirada obviamente cuestionadora, crítica, feminista, por supuesto, pero también desde otras dimensiones como antirracistas, cuestionadoras del hegemónico, ¿no? Del capitalismo y eso. Entonces, la jornada pues pretenden también volver, como en las anteriores ediciones, a poner el foco en esa crítica para poder abordar problemáticas que siempre han estado en los márgenes, ¿no? Que no han sido vistas como científicas, como rigurosas, como relevantes y que la academia no se tiene que encargar de eso, ¿no? Entonces, hablar de metodología de investigación feminista nos permite precisamente a las mujeres y a los hombres o desde cualquier identidad de donde estemos y poder hacer un trabajo distinto en relación a la de cara a la transformación social, ¿no?
Las jornadas han invitado a diferentes ponentes que investigan desde su quehacer como defensoras de derechos humanos, a otras investigadoras también que trabajan desde los movimientos sociales, desde organizaciones sociales, colectivos, y también a aquellas que lo hacen desde la universidad, desde la academia. Hemos escuchado a Elena Maleno, ¿no?, del colectivo Caminando Fronteras, también a Florencia Brizuela de la Red Jurídica Antirracista. También ha habido talleres donde se ha trabajado la importancia de la pedagogía feminista en la investigación o cómo incorporar en las estadísticas la perspectiva feminista interseccional, que impartió Marta Luxán y a quien también vamos a entrevistar en este programa. Toda la información de las jornadas está en la web www.jmif.eus. Y también se publicará un libro a finales de año que recogerá un poco las reflexiones que ha habido en esta sexta edición de las Jornadas de Metodología de Investigación Feminista. Tú misma, Gloria, eres investigadora y de hecho recientemente has publicado junto con Irantxu Mendia y las compañeras de EMSTO un diagnóstico que lleva de título Que salga todo a la luz, violaciones de derechos humanos de las mujeres en el Sáhara Occidental ocupado, hace una revisión desde 1975 hasta 2021. ¿Cuál es el interés de esta investigación? ¿Cómo se crea y para qué sirve después?
Bueno, esta investigación, Iris, como has dicho, ha sido una investigación completamente colaborativa, podríamos decir. No podríamos decir que es una investigación de investigación-acción participativa porque no lo hemos hecho en el propio Sáhara ocupado por las limitaciones precisamente de acceso que tenemos las personas que no somos de ahí y la represión misma que el gobierno marroquí tiene a las compañeras saharauis, pero esta ha sido una investigación colaborativa porque ellas han trabajado documentando las diversas violaciones de derechos humanos y nosotras desde aquí, desde Euskal Herria, hemos estado en coordinación con ellas haciendo pues a través de sesiones virtuales y luego en un proceso ya de sistematización el informe. Es un informe, esta investigación, que en nuestra opinión es muy importante precisamente porque se pone en el foco las vulneraciones pasadas y actuales del gobierno marroquí, del Reino de Marruecos, a la población saharaui y de manera principal a las mujeres activistas, defensoras de derechos humanos saharauis que están en resistencia por luchando por la autodeterminación de su propio territorio.
Thank you.
Entonces, estas investigaciones colaborativas son tan importantes precisamente porque nos ponen, por decirlo así, el dedo en la llaga de aquellas situaciones urgentes de represión, de violación de derechos humanos de las mujeres que está pasando hoy en día, y que también señala la responsabilidad de Occidente, la responsabilidad del gobierno de España, la responsabilidad de los gobiernos de Francia y de Europa, y poner el foco también en cómo todos estos intereses capitalistas hacen el juego al Reino de Marruecos para precisamente aliarse por intereses económicos, sociales, que al final pues que van en detrimento de la vida y de la historia de un pueblo y de las mujeres en particular. Ha sido importante poder contribuir en un proceso de investigación con estándares en investigación totalmente claros, totalmente rigurosos, con las compañeras de las zonas ocupadas, que han sido ellas parte de este equipo de investigación. Hemos hecho una investigación de un alcance importante, que es una investigación cuantitativa y cualitativa, bastante difícil de cuestionar. Y eso creo que nos puede traer precisamente nos tiene que indicar que precisamente estas jornadas de metodología de investigación feminista que celebramos, que en Euskal Herria en realidad llevamos 3 ediciones, porque las 6 ediciones han sido en otros, otras 3 ediciones han sido en otros sitios del Estado, pero en Euskal Herria hemos realizado 3 ediciones, y en esta edición, que es la 6ª, también reafirmamos la necesidad precisamente de darle valor al conocimiento de otras formas de investigar, darle valor, poner en valor a otras formas de hacer, de colaborar, que no solo están en la academia, sino que pueden ser de una manera mixta, colaborativa, en la academia, al servicio de la universidad, al servicio de los movimientos sociales, la universidad al servicio de los colectivos de base, como son las compañeras del EMSTO, que EMSTO es el espacio saharaui de las mujeres en territorios ocupados, que son mujeres que diariamente están vigiladas. De hecho, han hecho esta investigación, todo el trabajo de campo que han hecho, 81 entrevistas grabadas, documentadas, las han hecho en pandemia y en guerra. Tanto en los territorios ocupados del Sáhara Occidental como en EGOA, hemos sido mujeres las que hemos constituido el equipo de investigación entre ambos lados, ¿no? Sáhara y Euskal Herria. Y precisamente ahí nos hemos contribuido mutuamente para poder aportarnos, para analizar aquellos elementos que no siempre salen a la luz, por ejemplo, las violaciones sexuales, los diferentes tipos de violencia que enfrentan las mujeres, que enfrentamos las mujeres, que no siempre son tipificados como violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, los conflictos en los cuerpos de las mujeres, como por ejemplo las culpas sobre la maternidad o muchísimos aspectos del impacto que las torturas han tenido en los cuerpos de las mujeres, como por ejemplo los golpes y dejar de menstruar, quedar afectadas por las torturas y no poder luego tener hijos, y todo eso genera complicación también en la identidad de las mujeres, y eso, por ejemplo, no suele registrarse en investigaciones de los impactos de las guerras en las personas, ¿no? Aspectos que hemos querido explícitamente ponerle nombre y categorizar como violencias, como torturas, en una investigación que tiene un carácter feminista, porque si no eso queda en el conjunto, queda metido en la generalidad.
Invisibilizado finalmente. Gracias, Gloria. Este informe, si no me equivoco, está publicado en la web de GOA, está disponible en abierto. Y bueno, por repetir, el título es Que salga todo a la luz, violaciones de derechos humanos de las mujeres en el Sáhara Occidental ocupado. Está en castellano, en euskera y también en...
Y hay una síntesis en árabe y en francés.
Para quien le pueda utilizar en sus luchas o quien pueda tener interés. Muchas gracias.
Bueno, a ti.
Bueno, estamos aquí con una compañera que ahora se va a presentar ella, pero que forma parte de la red jurídica antirracista Tic Tac. Florencia, cuéntanos de ti.
Hola, bueno, gracias por la entrevista. Yo soy Florencia, hago investigación sobre el tema de feminismo, antirracismo y también pues formo parte de distintos colectivos relacionados con esas temáticas. Vivo en Barcelona hace 14 años. Y bueno, ahí estamos haciendo distintas cosas.
¿Qué es una de las cosas que hacéis en la red Tic Tac? Porque es una red jurídica, tú tienes un doctorado, pero te has separado un poco de la academia, la cuestionas. Cuéntanos más de esto.
Sí, es bien curioso porque de hecho pues en la red estamos haciendo temas de asesoramiento jurídico para personas migrantes que están de alguna manera atravesadas por la ley de extranjería, y entonces pues nosotros hacemos un acompañamiento, asesoramiento de manera gratuita. Y es curioso porque pues yo me empecé a investigar porque pues el derecho, no, el ejercicio de la carrera pues no me parecía nada interesante, no me gustaba. Pero después de vivir un montón de tiempo aquí, hace un par de años empezamos con estas asesorías viendo que era una necesidad real y práctica que muchas personas migrantes tenían, que había como mucha dificultad, mucho desconocimiento y también que pues que mucha gente se aprovechaba de este desconocimiento, cobrándole un montón y haciendo un montón de cosas. Entonces, de alguna manera fue volver a cosas que había hecho antes, que había dejado hace tiempo, porque veía que era una necesidad concreta y real de mucha gente migrante, ¿no? Entonces, a partir de ahí se fue creando la red con varias que estábamos en una situación parecida y pues nos pusimos a estudiar más el régimen de extranjería aquí, lo seguimos estudiando porque la ley y el reglamento cambian y pues ahora estamos haciendo eso, haciendo asesoramiento jurídico.
¿Y has denunciado un caso, Florencia, en estas jornadas que le ha pasado a un compañero que ha sido expulsado aún teniendo NIE? ¿Qué nos puedes contar de esta denuncia?
Bueno, ahora lo que pasó con Mohamed Said y también con otro compañero que el otro compañero no se sabe todavía bien cuál es la situación, la expulsión de Mohamed se pudo parar a último momento, esto es noticias de hoy, porque se hizo muchísima presión institucional y es este caso, pero sí es un caso de la persecución hacia personas musulmanas por simplemente manifestar pues que vivimos en un estado que es racista y que persigue pues y que es islamófobo, ¿no? Entonces él es un vecino que lleva 30 años viviendo en Cataluña. De hecho le empezaron a perseguir cuando él pidió ya la nacionalidad, se la denegaron y pues lo acusaron de que se había radicalizado y que bueno pues que era un peligro, ¿no? Supuestamente para la para la sociedad española y catalana. Entonces, bueno, se activó esta orden de expulsión, que por suerte en este momento se pudo parar, no está definitivo todavía, pero por lo menos la última noticia es que de momento no lo han expulsado, y del otro compañero todavía no tenemos, como no hay mucha información sobre dónde está. Durante 3 días estuvieron la familia sin saber en dónde estaban, secuestrados por el Reino de España, ¿no? Y esto es como una práctica cotidiana, ¿no? O sea, una práctica cotidiana, pues, con personas que son expulsadas, que son perseguidas y que, pues, están en un estado totalmente de indefensión, ¿no? Y que también los propios colectivos que de apoyo, las redes de apoyo que se habían generado alrededor de estos casos, también lamentaban la indiferencia también de los movimientos sociales, ¿no? Porque pues se hicieron convocatorias urgentes y había muy poca gente en que había asistido a apoyar, y era como pues muy, muy triste, ¿no?
Y bueno, nos pasaríamos aquí, la verdad es que hablando de las acciones de la red Tic Tac, pero bueno, tú eres doctora en Derecho, investigadora, activista. ¿Qué le tendrías que decir a la academia con el tema de la investigación feminista y decolonial desde el activismo?
Yo creo que sería importante, y también hoy pues viendo y escuchando en estas jornadas, ¿no?, lo que se debatía, yo creo que es importante que nosotras cambiemos también las perspectivas desde donde abordamos nuestras investigaciones, ¿no? O sea, cambiar las perspectivas, y bueno, pues me da la sensación que muchas veces nos interesa conocer las vidas de las personas migrantes, las miserias de las personas migrantes, las violencias, y que tal vez sería interesante empezar a mirar quiénes son los que producen esa violencia, quiénes son, cómo funcionan las estructuras, cómo funciona y quién se beneficia a partir de eso, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho relato, mucho interés de conocer las vidas de las personas migrantes, pero creo que el foco a quien genera esa violencia, pues se ve poco, ¿no? Se ve poco cómo, por ejemplo, funciona la atención a violencia machista a las mujeres, cómo están funcionando eso, cómo piensa el funcionario que trabaja en la administración pública, cómo el profesorado está reproduciendo racismo estructural, cómo las infancias, cómo se deciden las quitas de custodia
de las mujeres
migrantes o de las mujeres empobrecidas, uh-huh, que también hay un montón, ¿no? Sí. Entonces, como cambiar la mirada, el foco, y pues a mí a veces me parece que hay un fetiche con la vida de las personas migrantes, y es como pues mirar quién genera esa violencia, porque eso generalmente queda oculto, queda invisibilizado, ¿no? Yo creo que ese sería un conocimiento valioso que sería también útil para los movimientos sociales al momento de denunciar, ¿no?, las violencias que se generan. Relatos de nuestras vidas, de las vidas de la gente migrante, hay miles, hay un montón, y yo creo que pues aquí hay como que me da la sensación que a veces estamos atrapadas en ese están empoderadas, ¿cómo les empoderamos? No, las violencias, y es como, bueno, ¿por qué no ponemos la mirada en quién genera esas violencias y quién se beneficia de eso, ¿no? Y creo que eso sería muy valioso.
Exactamente, es que ricasco, Florencia, hasta la próxima.
Muchas gracias por invitarme, encantada, gracias.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
¡Dice! ¡Pasaporte!
¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esa noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito!
No, hombre, compa. El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
No tiene identidad.
Somos idénticos.
Aquí llego sin avisar.
Vengo tranquilito.
Irantzu Mendiarekin nago, Irantzu Goako zuzendaria da, eta jardunaldietan batzorde antolatzailearen barruan egonda. Berari galdetu nahi diogu jardunaldien gai konkretuen inguruan. Aurten Migrazioa, giza eskubideak eta intersekzionalitatea izan dira gaiak, gai oso potenteak dira, oso zabalak. Zergaitik hautatu duzue gai hoiek?
Beitu, ba, gaiaren hautaketan mugitu gaitu urgentziak. Ikusten dugu, ba, normalizatzen joan garela prozesu migratzaileetan ematen diren violentziak. Giza eskubideen urraketa oso larriak ia egunero entzutera eta ikustera ohitutzen gaituzte medioek, diskurtso politikoek, eta bueno, ba, ergenuke horrela aritu behar, ez? Unibertsitatetik pentsaten dugu erantzunkizun argi bat daukagula, honi buelta emateko. Gu egoan giza eskubideen arloko lan lerro bat lantzen gabiltza aspaldi, funtzean gatazka armatuei lotutako giza eskubideen urraketek utzitako indarkeria legaduarekin, ez? Eta ikusten ari gara, ba, mugatan, mendebaldeko herrialdeen mugatan, antzeko violentzia bat eta intentsitate handiarekin ematen dena jasotzen ari dela, ez? Eta ari gara ikusten similaritatea desagertuak diren pertsonen auzian, emakumeen kontra ematen diren sexu indarkerien auzian, eta bagu gatazka armatuen inguruetarako ikusi izan dugun hori, ikusten ari gara ere fronteratan edo mugatan gertatzen ari dela, ez? Eta konplexutasun maila igual handiago batekin, ba, armatuak diren sujeto askoz gehiago daudelako operatzen, ez? Orain eta mugatan. Orduan, bueno, gaiaren urgentzia, gaiaren konplexutasunak, eramaten gintuen giza eskubidei buruz egin nahi genituen jardunaldi hauek migrazioarekin lotzera. Eta gure testu inguruan ikusten dugu, ba, badugula nahiko jende, ikerketa feministatik heldu nahi diona gaiari, bai mugimendu sozialetatik, erakunde ezberdinetatik, eta unibertsitatetik, ez? Orduan, bueno, ba, jardunaldi hauen bereizgarri bat ere badena, batzea eta elkartzea ikerketan dabiltzan kolektibo ezberdinak, ba, honen arira edo den honen mesedera jarri nahi izan ditugu. Eta aldi berean, ba, bueno, gure ikerketak ere azken urteetan batez ere genero ikuspegian zentratu egin dira, eta ulertzen genuen, ba, apurtzu bat motz gera gaitezkela, ez? Bakarrik variable edo kategoria hori aztertzen badugu. Orduan, zentzu horretan, ba, intersekzionalitatearen ikuspegiak eskaintzen digu beste modu batzuk mugiarazteko zentzu zabalago eta integralago batean gure ikerketak, ez? Eta astintzen ditu gure osnarketak eta gure praktikak bereziki. Ba, datozkigu, ba, beste feminismo batzuetatik eta beste herrialde batzuetatik, zentzu horretan hainbat ideia hildo, benetan zentralak eta garrantzitsuak direnak, eta gu ikasten goaz. Apurka-apurka, ulertzen, entzuten, irakurtzen, parte hartzen, ez? Beste feminista batzuekin batera, eta gure nahia, gure borondatea da aberasten jutea egoan egiten ditugun ikerketak, eta zentzu horretan intersekzionalitatearen ikuspegia, ba, hobeto maneiatu behar genuela uste genuen, eta bueno, ba, espazio bat ere ez bakarrik egoantzako, baizik eta ikerketa feministan dauden pertsona horontzako irekin nahi genuela jardunaldi hauek.
can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who? Who? Who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who? Who? Colors are fading. Gone dark, and it won't stop raining. Everybody's gone, and my joy is sad. Craving for love and happiness. Tell me, who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who? Who? Tell me, who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Away, though it feels like my life is on hold. My love for you won't change. I've pushed you away, though I still need you close. And my joy is sad, craving for love. Trust with my life if I have to. Who can I give love to if I need to? Who? Who? Tell me, who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who? Who? Tell me, who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to?
Bueno, estamos aquí en nuestro programa sobre la investigación feminista, como os dijimos, y vamos a comenzar con la entrevista a compañeras de Caminando Fronteras, Lucas y María, y también nos acompaña Elena Maleno. ¿Qué hace Caminando Fronteras?
Bueno, Caminando Fronteras es un colectivo para la defensa de los derechos humanos en la frontera occidental euroafricana y tenemos pues varias líneas de trabajo. Mi nombre es María González y soy responsable del eje Derecho a la Vida, en el que se enmarca todo el acompañamiento que se hace a las personas cuyas vidas están en riesgo, tanto en lo que es la frontera marítima como en cualquier lugar de la frontera.
Mi nombre es Lucas Vaquero y en mi caso yo soy responsable del eje Dolor en Justicia, en el cual ofrecemos acompañamiento a aquellas personas que están buscando a sus seres queridos desaparecidos en territorio fronterizo.
Y bueno, para todo esto tenemos dos líneas de asistencia. De asistencia telefónica, una de ellas dirigida a pues, todo el tema de las emergencias. Entonces pues, las personas contactan cuando están en una situación de riesgo y nosotras hacemos el enlace pues, con las autoridades correspondientes para asegurarnos de que se les busca y se les rescata. Y si por desgracia desaparecen o ocurriese un naufragio, también saber cuántas personas estaban, quiénes eran y poder dar una respuesta a sus familias cuando pregunten por ellas.
Hacéis un ejercicio también de visibilización, ¿no? En la web tenéis a personas, tenéis datos. Si nos puedes decir algo más sobre la importancia, ¿no? De que quede una constancia, de visibilizar que hay familias que están buscando a sus seres queridos, que no están obteniendo las respuestas que deberían de tener, ¿no?
Claro, ante la falta de una información oficial, de una institución pública a la que las familias pudieran ir y preguntar sobre sus seres queridos desaparecidos, pues ahí entramos nosotras, ¿no?, para intentar acompañar en esa búsqueda por el derecho a la verdad de las familias, de saber qué ocurrió con sus seres queridos y hacer todo lo posible para pues minar la necropolítica, ¿no?
Al final se trata de procesos de reparación y dignidad para las víctimas y para sus familias. Queremos también visibilizar que estas desapariciones que suceden en un contexto transnacional, que para colmo pues, permite a los agentes estatales dotar de mayor impunidad y falta de responsabilidad sus acciones, pues bueno, que estas víctimas y sus familias tienen exactamente los mismos derechos a la búsqueda, a la reparación y a la verdad que las víctimas de cualquier conflicto, y que la frontera en realidad es un espacio bélico donde, con una cotidianidad y una indiferencia aplastante, se cometen violaciones de derechos humanos cada día que intentamos denunciar y de las cuales intentamos exigir responsabilidades a los poderes públicos.
La verdad es muy grande el trabajo que hacéis. Nos da, bueno, este es el primer contacto de alguna manera que tenemos, bueno, en este programa con vuestro trabajo. Pero, ¿qué pediríais a la gente? ¿Tenéis suficiente apoyo en vuestra organización? ¿Qué pediríais a la gente? Por ejemplo, aquí, ahora que venís a Euskal Herria, ¿qué demandas tendríais? Que en relación al apoyo a vuestra organización.
Pues yo creo que el apoyo podría ir en la línea de ser conscientes, ¿no?, e informarse de lo que ocurre en la frontera y hacer una denuncia conjunta, ¿no? Pues nosotras semestralmente publicamos los datos de las víctimas de las fronteras, entonces pues animamos a toda la sociedad que, para ser conscientes del impacto que supone la necropolítica en las vidas de las personas, pues siga lo que se publica desde las organizaciones sociales que estamos en contacto continuo con las comunidades migrantes y se hace una denuncia conjunta junto a ellas.
Tuvimos la ponencia de Elena Maleno, Investigar para defender la vida. Nos hablaste de diversas experiencias acumuladas a lo largo de tu trayectoria personal, profesional. En esos más de 20 años de trabajo, ¿no?, donde también has desarrollado numerosas investigaciones, ¿qué aprendizaje destacarías, ¿no?, que ha sido el que más te ha costado, el que te ha hecho clic?
Bueno, no, o sea, no me ha costado, pero sí que es verdad que es el más invisibilizado, ¿no? ¿Dónde está el conocimiento? O sea, ¿cómo salimos de esos marcos totalmente civilizatorios, conceptualizados por los estados, ¿no? En el que el conocimiento viene del pensamiento, ¿no? Incluso viene de la mirada. Y hay otro tipo de creación de conocimiento que pasa más por el cuerpo, ¿no?, por la corporalidad, por otras, ¿no?, técnicas también o herramientas, ¿no?, que permiten pues capitalizar ese tipo de conocimientos. Entonces, bueno, pues esto es importante y también esto debería ser, ¿no?, la base de una metodología feminista, ¿no?, que intenta defender la vida y que se enfrenta, ¿no?, a las políticas de muerte, que al final son políticas que atraviesan la frontera, donde las compañeras han explicado nuestro trabajo, pero que están atravesando a través del capitalismo distintos territorios en este mundo global.
Ayer dijiste dos cosas muy importantes que siempre desde la investigación tradicional se dejan de lado, y una es todo el conocimiento que aporta el cuerpo de las mujeres y los dolores que les atraviesa, y otra que, bueno, estamos en un contexto de feminismos hegemónicos y hay compañeras de aquí que a veces no logran del todo entender que el género no es exclusivamente algo que atraviesa el cuerpo de las mujeres. ¿Qué nos podrías decir en relación a ello?
Evidentemente hay una corporalidad, ¿no? Que es atravesada por muchos dolores y por muchas violencias, y a veces pensando no entendemos cómo tanto que gusta, ¿no?, a la ciencia, ¿no?, más ortodoxa el tema de los datos. Pues por ejemplo, las cicatrices de las mujeres, muchas tienen cicatrices físicas de todo el camino migratorio, porque no se cuentan, ¿no? Ese impacto incluso se puede contabilizar, pero no, se contabilizan los metros que hay para estar en un territorio o en otro, ¿no? Y luego no se tiene en cuenta, bueno, pues ciertas otra forma, ¿no?, de expresar esos impactos, esa tortura. Otras formas, no sé, de construir o de afrontar el dolor. Ahí hay una serie de retos, de unas epistemologías que no valen y que deberían integrar epistemologías del sur. Y esto va enlazado a lo que preguntabas, ¿no? ¿Qué es lo que atraviesa las, ¿no?, cuando una mujer migrada subsahariana está negra, está mendigando en las calles de Tánger? ¿Es primero mujer o es primero negra? ¿Es primero migrada o qué es lo que ve primero la sociedad? O seguramente el gendarme que tiene que aplicar las políticas de control migratorio primero ve a una negra. Entonces esto es, ¿no?, ese cuerpo que va definiendo también, y el género no es, no es en muchos casos el primer dato de exclusión que se presenta, ¿no? Por eso ese feminismo interseccional es tan importante.
Trabajaba con Women's Link Worldwide en la elaboración de informes y, en cierto modo, fue la presidenta de esta organización, Viviana Weisman, quien me enseñó a volver la mirada hacia las mujeres de frontera, hasta el momento invisibles en el discurso migratorio oficial e incluso en el mío propio. Viviana me hizo entender que la violencia contra las mujeres tiene en la frontera otros componentes, y que el sufrimiento de sus cuerpos es utilizado por industrias criminales, pero también por el propio sistema de control. Ellas son, además, una mercancía con mucha demanda en los mercados europeos, sobre todo en la industria del sexo, el servicio doméstico y de los cuidados. Acabamos de leer un pasaje del libro escrito por Elena Maleno, titulado Mujer de frontera, defender el derecho a la vida no es un delito. En este libro, la autora narra su proceso de criminalización por el hecho de ser una defensora.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento.
Estamos ahora con Marta Luxán, del comité organizador de las jornadas de metodología e investigación feminista. Marta ha estado impartiendo un taller entre cuentos y cuentas y puin eta kontuen artean, feminismoen eta estatistiken arteko elkarrizketak. Zu metodologia kuantitatiboak ere ikuspegi feminista batetaz landu beharraren inguruan egin duzu tailerra, ez? Dakit
erribu. Bai, bueno, iruditzen zaidalako badagoela, ez? Nolabait epistemologia feministaren barruan metodologiari begiratzen diogunean, bueno, ba jarrera, bueno, kokapen desberdina daudela, ez? Batzuk planteatzen dute bide kualitatibo beti feministagoa dela. Eta nik aldiz, beste askorekin batera, pentsatzen dut, ez dela metodologia, ez dela ausia, esan nahi dut, erabili aldugula, ausia dela nola erabiltzen dugun metodologia. Eta orduan, metodologia kualitatiboa askotan aurkezten dela zerbait progresibo, osea, ez progresista moduan, eta ez dakit, pues, merkatu azterketa egiteko, ba, eztabaida taldeak erabiltzen dira, eta aldiz, estadistikai buruz hitz egiten dugunean beti badirudi dela poteriarekin lotutako zerbait badela, baina uste dut irauli behar dugula hori eta kontuan hartu behar dugula bizi garela mundu batean zeinean zenbakiek pisu handia dute. Orduan gauza batzuk ikustarazteko zenbakiak laguntzen digute, ez? Batzutan adibidez eta gure kasuan eta eskuartean ditugun gaietan badago, ez? Nolabait berdintasun, balizko berdintasun baten irudikeria izango nukenik, ez delako erreala, eta, ba, ez dakit, denbora aurrekontuen inkestetatik atalatzen ditugun datuekin ikusten dugu, ba, hori ez dela horrela, ez? Gaur egun, gurean, emakumezkoek, gizonezkoek, baino, lan gehiago egiten dutela, bai? Eta nolabait hori badaukagu kuantitatiboki erakustea ere, orduan, alde batetik iruditzen zait, ba, hori, ez? Ba, hori, ba, metodologiak ez daudela aurkakotasunean, osagarriak direla eta ikuspegi eta feministak garen heinean metodologia guztiak baliatu behar ditugula gurean dauden desberdinkeria sozialak erakuste aldera. Eta gero uste dut beharrezkoa dela, ba, adibidez, estadistika publikoetan genero ikuspegi intersekzionala txertatzeko alegina egitea, presioa egitea. Zergatik? Ba, bi arrazoiengatik. Alde batetik, iruditzen zaidalako gure gizartean estadistikak baduela lotura bat iruditegi sozialarekin. Hau da, ez? Nola pentsatzen dugun dela gure gizartea ze ezaugarriak dituen, askotan lotzen ditugu, pues egunkarietan agertzen diren zenbakiekin. Eta, ez? Zentzu horretan, pues ez dakit, generoari buruz hitz egiten, osea, ba, generoari buruz hitz egitea eta ez sexua pentsatzea, ez, denak ez garela gizon edo emakume, edo bestelako aldagaiak erabiltzea, erabiltzeari garrantzitsua deritzot, ez? Hori iruditegiari dagokionez, ez? Ez dakit, lehentasun sexualei buruz hitz egitea eta ikustea aukera desberdinak daudela, uste dut laguntzen digula, osea, gurean dagoena erakusten. Eta, bigarrenez, ba, nolabait, ba, estadistika publikoei buruz hitz egiten baldin badugu, estadistika publikoak erabiltzen dira politika publikoak egiteko. Eta orduan, edo arreta jartzen dizkiogu gauza batzuei, edo gauza horiek ez dira existitzen. Orduan, kontuz, ze egia da, zenbait gauzai buruz galdetzea, testu inguruaren arabera, bueno, ba, delikatua izan daitekela, edo inkluso izan daitekela, ez, bueno, ba, erantzuten duten entzako arrisku bat, kakotxen artean, baina uste dut alegina egin behar dugula horruntz, ez? Nolabait, pues bueno, ba, bestelako errealitate batzuk irudikatzeko. Tailerrean, ba, denon artean egin dugu ariketa, zergaitik den garrantzitsua hausa egitea, eta ez, nolabait adostu duguna edo da, ba, hola, ez? Nolabait, bueno, gai izateko osoagoa den argazkien mosaiko batera ikitzeko, ez? Eta uste dugu, ba, zentzu horretan, horretarako datu estadistikoak ere erabili behar ditugula. arriskua aipatu dut eta bakarri jarri nahi dut adibide bat, ez? Badago niretzat oso interesgarria den liburu bat dela Pastora Filigranaren El pueblo gitano contra el sistema mundo, no? Ta berak hor planteatzen du, bueno, erronka bat, ez? Historian egon diren, ez? Errijituaren zentsuak zapalkuntzarako erabili dira, baina berez berak planteatzen du gaur egun datu estadistiko batzuk izatea lagungarria litzatekeela, ez? Errijituaren edo ez edo bai, pues ba bizi baldintzak, ez? Erakusteko. Orduan, bueno, beti mugitzen gara hor, baina nik uste dut alegin bat egin behar dugula eta egia da gauza bat dela egiten du lan egiten dugunean beste batzuk egiten dituzten estadistikekin, baina egia da gero beste batzutan ba guk inkestak eraikitza ditugula eta hor nik behintzat ezinbestekotzat jotzen dut gauza batzuk eta ez bakarrik aldagaiak txertatzea, o sea, askotan esaten dugu, ez, ikuspegi feministak estadistikan txertatzea eta badirudi dela, bueno, vale, ba sexu erabili beharrean erabiliko dugu jaiotzan ez daitetuko sexua eta zerekin identifikatzen zaren, baina ez da hori bakarrik, ez, pentsatu behar dugu erabiltzen ditugun kontzeptuak zertan oinarritzen diren eta erabiltzen ditugun kategoriak zer realitateari erantzuten dioten. Orduan nolait, ez, eskatzen digu, ba hori, ez, ba berpentsatzea gauza batzuk, ez, ba adibidez gaur egon gara holako estadistika erreal batzuk aztertzen eta ikusten genuena da, bueno, ba horren atzean dagoen, ez, oinarrian dagoen hor dagoen egitura familiarra dela familia nuklearra eta badakigu gaur egun, ez, erkidegoan behintzat, pues, eguneko berro populazioaren erdia baino gehiago, ez dela familia nuklearretan bizitzen, ez? Orduan, nolai ditugula estadistika batzuk, eta berriz ari naiz estadistika publikoei buruz, baina beste lakoek ere, ez diotela erantzuten gaur egun dugun gizarteari, ez? Osa, beti, estadistiko, aldaketa estadistikoak zailak bira, ba, matxoago doalako, ez? Gizartea etengabe aldatzen ari da, eta hola, baina egia da, bueno, ba, gauza batzuk aldatuz joan behar direla, bai, eta, bueno, horregatik uste dut nik hori garrantzitsua dela, nik hori, zakit, antropologoen artean bizi naiz, etnografia egiten dut, baina, baina aldarrikatzen dut, demografian ezitutakoa naiz ere, baina uste dut ez, datu guztiak kualitatiboak zein kuantitatiboak ongi etorriak direla ikuspegi feminista batetatikan.
Ba, listo, ez? Eskerrik asko, Marta, uste dut oso ondo laburbildu duzula tailerraren ideia, bueno, zure proposamena, ¿no?
Seguiríamos aquí preguntándote cosas, además se te hace muy cercana a nuestra radio porque has sido parte de también de Tastas en algún momento. Sí. Así que eskerrik asko y
pues zuei placer bat eta badakizu esan izuenik zuen irratsaioa entzuten dudala, klasean erabili izan dudala noizbait eta nahi duzuenean pues elkartuko gara beste gai bati buruz hitz egiteko.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Vale. Bukaerara iritsi gara eta bueno, badakigu eztabaida asko irekita geratu direla, agian hurrengo irratizaio baterako. Eskerrik asko entzuten egon zareten guztioi.